Las diferentes instituciones del derecho de familia y del derecho de sucesiones son objeto de estudio en el último curso de la carrera en Derecho Civil 4. Vamos a hablar de la familia y el matrimonio con el catedrático de la UNED, Carlos Lasarte Álvarez, a quien damos la bienvenida a nuestro programa El Mundo del Derecho. Y la primera cuestión que me gustaría plantear es ¿qué es la familia para el derecho civil? ¿Hay algún concepto que la defina?
Pues no está mal la preguntita. Así de entrada, para abrir boca en octubre, con el curso comenzando y alejándose el verano, esa época tan alegre, ¿verdad? Y llegando el otoño. Pero bueno, pues esa es la pregunta que se convierte siempre en términos teóricos o teoréticos en el concepto de familia. Pues no hay un concepto de familia. Esa es la verdad. El concepto de familia no se recoge generalmente en ningún código ni en ninguna constitución, y desde luego en nuestro código civil no se puede decir que haya un concepto de familia, técnicamente hablando, mucho menos en la constitución. La constitución habla en sus preceptos de que protege a la familia, de que se protegerá a la familia, de que los miembros de la familia, de que habrá que procurar que haya igualdad entre los cónyuges en el matrimonio, etcétera, etcétera. Pero esto no significa, en principio, la exclusión de ningún grupo familiar. Y esto puede pensarse que se está diciendo aquí ahora por el hecho de la actualidad política inmediata que está habiendo en este otoño del 2004. Pero no es cierto, no es verdad. Yo lo he dicho con mucha anterioridad y además voy a plantear con toda claridad qué tan familia es la familia de padre y madre perfectamente avenidos, unidos, saliendo de la manita, etcétera, etcétera, como la viuda con sus hijos. O la viuda sin hijos. ¿O qué hacemos? ¿O es que a las viudas sin hijos las excluimos del mapa y decimos que no son familia? ¿O la separada sin marido decimos que no reúne características suficientes como para considerarla grupo familiar porque se haya quedado sola y no tiene descendencia? Pues tampoco podemos excluirla. En ese sentido, realmente, yo casi prefiero hablar de grupos familiares, ¿no? Porque muchas veces parece que así se adelanta un poquillo más la idea de que los grupos familiares son muy diversos y mucho más diversos en la sociedad poliédrica en la que nos ha tocado vivir, ¿no? Nos ha tocado vivir en un momento donde hay que asumir que hay realidades muy distintas y muy distantes, y que junto al matrimonio pues hay uniones de hecho que van increciendo sociológicamente, según las últimas encuestas, al menos entre la gente joven, de menos de 30 o 35 años, y donde hay además pues uniones homosexuales, tanto de hombres como de mujeres, donde empiezan, si no a tener un reconocimiento social generalizado, por lo menos y una asunción, por una importante mayoría de la población. Y, por tanto, yo creo que todos estos grupos, de una manera u otra, es necesario incardinarlos pues dentro de lo que entendemos como un grupo familiar, es decir, una relación de afectividad particular, peculiar, que se da entre un conjunto de personas que conviven juntas porque lo han decidido y lo quieren. Sin duda alguna, esa decisión voluntaria de constituir un grupo familiar, en esa decisión se lleva la palma al matrimonio, ¿eh? Es decir, por mucho que se diga o por mucho que otros grupos familiares puedan hacer más ruido o sociológicamente puedan parecer que representan una cuota porcentual o de porcentaje mucho más importante, sin duda alguna el matrimonio, ya sea matrimonio religioso, ya sea matrimonio civil, en su conjunto el matrimonio pues se lleva una amplísima palma, un amplísimo porcentaje en cualquiera de nuestras sociedades occidentales, ¿no? Y así ocurre en España. Ahora bien, no creo que por no haber matrimonio se pueda decir que Pepe y Manuela, si son matrimonio, son familia, y Pepe y Manuela, si viven juntos y tienen hijos y tal y cual, pero no son matrimonio, pues no son familia, pues no se puede llegar hasta esos extremos. Y desde luego ahora mismo no corren vientos para llegar a esos extremos en el conjunto de Europa y en particular, como es bien sabido, en España. En España pues se está planteando el actual gobierno hacer un reconocimiento generalizado de parejas del mismo sexo. Lo que ocurre es que como yo aquí no hablo como ciudadano, sino que hablo como técnico en derecho y como responsable de una asignatura que es derecho de familia, creo que hasta que no esté por lo menos el anteproyecto publicado, no merece la pena hablar de la reforma, porque es que yo al menos hasta ahora lo que he conocido solo han sido notas de prensa. No he llegado a ver un anteproyecto como tal, es decir, no ya proyecto de ley, sino no un anteproyecto. Por tanto, lo que sí quiero adelantar es que sepan los alumnos que estudian algo importantísimo, como es el derecho de familia.
Sí, evidentemente no vamos a hablar o no va usted a hablar o comentar algo que todavía no está concretado, pero sí lo que podemos dar esa información a tanto a nuestros alumnos como a todos los oyentes de qué es lo que en este momento está previsto o, claro, o las ideas que puede haber sobre ello.
No, y sin duda nosotros informaremos también a los alumnos de los proyectos. Es decir, nosotros, por ejemplo, pues con mucho gusto haremos o incorporaremos en las páginas web del departamento los proyectos de ley una vez que sean proyectos propiamente tales, ¿eh? Lo que ocurre es que lo que no quiero yo es jugar la misma carta o la misma baraja que juegan algunos medios de comunicación, donde cuando hay un anuncio político legislativo confunden y parece que está entrando en vigor ya, ¿no? Es decir, las cosas entran en vigor cuando entran en vigor, cuando se publican en el BOE, no cuando la persona que debe tener la iniciativa, como ocurre, por ejemplo, en este caso con el ministro de Justicia, con don Juan Fernando López Aguilar, que lógicamente él puede, debe y es conveniente que haga todas las declaraciones que quiera para preparar el caldo de cultivo que a él, como político en activo, le pueda interesar, ¿no? Pero lo que diga el señor ministro de Justicia, que me merece el máximo de los respetos como es natural y que además es compañero mío, como catedrático de universidad de Derecho Constitucional, naturalmente no es ley, es un avance de lo que en su día será ley, que lo tendrán que decir las Cortes Generales. No sé si me estoy explicando. En ese sentido, por tanto, el alumnado debe tener la tranquilidad de que él tiene que estudiar el derecho de familia que está vigente en el 1 de octubre del 2004.
Bueno, eso creo que lo tienen muy claro, ¿no? Y más a estas alturas de la licenciatura, ¿no?
Que nosotros a través de las páginas web incluso le colgaremos los proyectos, le daremos a lo mejor alguna información complementaria, daremos cuenta, por ejemplo, de un congreso internacional que celebra que ha convocado el departamento y que ha organizado el departamento y que empieza la semana que viene, el día 18 de octubre.
¿No?
Del 18 al 22 y que a lo mejor, bueno, pues el resultado final de las mesas de debate y de las sesiones de trabajo de ese congreso y las vamos a colgar también en las páginas del departamento. Pero todo eso es información complementaria, claro. Ahora mismo lo que debe estudiar el alumno es el derecho vigente, porque y si hay una disolución de Cortes en mayo, no sé, o en marzo, sí. Y si la ley se modifica porque cuando llega a las Cortes el equilibrio de fuerzas es distinto al que hay cuando ingresa el proyecto, ¿verdad? Pero lo que sí quiero que tengan claro nuestros alumnos es que, primero y fundamental, ley vigente es la que está en vigor, publicada en el BOE y de manera indiscutible. Anteproyecto de ley normalmente suelen ser globosonda que se van dejando caer por parte del entugage político, de la oposición, del poder, de los medios de difusión social o de los poderes mediáticos, como se ha dado en llamar hoy, para cada quien, dicho en una expresión que a mí me gusta mucho, porque además a mí me gustan mucho las sardinas, sobre todo tanto las malagueñas como las cantábricas, bueno, pues cada quien pretende arrimar el asco a su sardina. Mientras sea todo anteproyecto, trabajos preparatorios, etcétera, etcétera. Cuando entra en las Cortes Generales, eso ya es un proyecto de ley, o si lo presenta la oposición, vamos, quien no esté en el gobierno, es una proposición de ley, que ya empieza su andadura parlamentaria. Y cuando termine su andadura parlamentaria, Pues si se aprueba, acabará siendo una ley, ¿no?
Bueno, profesor Lasarte, creo que ha quedado clarísimo.
Sí, sí. Pero es que es importante.
Que hiciéramos
importante
más en porque... ello. Y tan importante es el tema, pero el tema de la familia que usted acaba de mencionar, el Congreso Internacional que se va a hacer sobre el derecho de familia en Sevilla, la semana del 18 al 22 de octubre, que organiza este Departamento de Derecho Civil de la UNED, ¿no?
Sí, sí.
Puesto que el tema de esta noche es la familia y el matrimonio, ¿qué temas se van a poder tratar y se van a discutir y por qué ese ámbito internacional?
Pues bueno, esto es un compromiso asumido por mí como director del departamento hace 2 años, en el 2002, es decir, que tenía que ejecutarlo a lo largo del año 2004. Y ya se habían celebrado de esta misma serie, porque este es un grupo de trabajo internacional que en este caso es el Congreso de 13º, el 13º Congreso, pues había celebrado ya 2 veces anteriormente en Madrid. Entonces, bueno, pues por aquello de hacer un poco de patria andaluza, en mi caso, pues he decidido o planteé al departamento llevarlo para Sevilla y el departamento le pareció bien, pero vamos, yo decidí llevármelo para Sevilla. ¿Qué temas vamos a tratar? Todos, absolutamente todos. Hemos planteado el Congreso como más que como un congreso de plenarios, de grandes conferencias magistrales, de grandes exposiciones, etcétera, como un congreso fundamentalmente con secciones temáticas de trabajo. Y así hay una sección general sobre la familia, donde comprende incluso la historia, la sociología, la psicología, otras ramas del saber que no son puramente jurídicas. Una segunda sección que precisamente se refiere al matrimonio y a las crisis matrimoniales. Una tercera sección que se refiere a las uniones de hecho. Una cuarta sección que se refiere al régimen económico del matrimonio. Y así hemos comprendido todo lo que es todo el programa del derecho de familia, llegando incluso al aspecto de derecho internacional, llegando incluso al aspecto o a los aspectos propios del derecho tributario, comprendiendo también los aspectos complementarios y relacionados con la familia de la herencia, y los aspectos ahora radicalmente nuevos, sobre todo en materia normativa y tal, que se refieren a la discapacidad. Porque además, por fortuna, entre otras muchas entidades patrocinadoras y colaboradoras, hemos contado desde el primer momento, del momento en que esto se puso en marcha, la idea del Congreso y tal, con el apoyo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, y en particular con todo el sector, digamos, ministerial, que está muy preocupado por el tema de la discapacidad y de la atención a las personas con discapacidad.
Entonces, el objetivo del Congreso no solamente es estudiar cómo está la familia en la actualidad, sino cuál es el futuro de la familia y cuál ha sido también el pasado de la misma.
Bueno, expulsar un poco cuáles son las inquietudes de las personas participantes en el Congreso, claro, que pertenecen a muy distintas nacionalidades. Por ejemplo, ¿qué digo yo? Pues para un peruano, las uniones de hecho no tienen la misma importancia que para nosotros, porque tradicionalmente en la montaña y en los valles peruanos hay una institución que viene a ser similar a lo que en Francia se llamaba el concubinato. Aquí nunca se ha hablado de eso, se ha hablado siempre de unión de hecho. Porque en España concubinato tiene un aspecto, ¿verdad?, peyorativo, notoriamente peyorativo, cosa que no tiene en Francia, que es distinto, no lo tiene allá. Pero el servicui, que es una institución típica peruana, que es una unión de hecho, una unión de hecho, podríamos llamarle, digamos, territorial, en el sentido de que o montañesa, casi, porque es típico de las poblaciones pequeñas del Perú y tal, pues se encuentra notoriamente expandida y además admitido sociológicamente con igualdad al matrimonio desde hace muchos años, ¿no? Al ser un congreso internacional, las inquietudes son muy distintas, como es lógico, ¿no? Hay países, como por ejemplo en Chile, donde la admisión del divorcio ahora mismo, o la discusión del divorcio, pues nos retrotrae a lo que ocurrió en España hace 25 o 30 años, ¿no? Donde también aquí la discusión del divorcio, pues era algo casi que dividía familias y pandillas de amigos, ¿no? El estar a favor o estar en contra. Hoy día parece que ese es un debate claramente superado, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, pues los vientos de reforma van hacia una agilización de los plazos y de los periodos y de las causas, o mejor, la amplitud o la inexistencia de causas de divorcio, ¿no?, para facilitar precisamente que la tensión no sea mayor en el momento de ruptura matrimonial de lo que deba ser, ¿no? En otros países, pues, no será así. Otros países, por el contrario, pues, irán mucho más avanzados que nosotros en materia, a lo mejor, de patria potestad compartida o de atención a los discapacitados. Precisamente es una reunión científica para tratar de intercambiar ideas.
Espero que en otra ocasión tengamos la oportunidad de comentar las conclusiones de este Congreso Internacional sobre el Derecho de Familia. Pero tenemos que concluir. Gracias, profesor Lasarte.